Cope Canarias.
Estar informado.
Imagina esforzarte al máximo, cursar un bachiller, entrar con una selectividad complicada a la carrera de tus sueños y una vez conseguido todo esto, tener que desechar el sueño por falta de alojamiento. Pues esto están experimentando muchos alumnos que vienen a estudiar desde fuera a las universidades canarias. Una de ellas es Ángela Gerpe, es estudiante de la Universidad de La Laguna, con una compañera suya finalmente alquiló un piso en Finca España, pero pagando el doble que el año anterior.
Encontré junto con una compañera un piso que está en mejores condiciones que el que estaba, todo se ha dicho, pero estoy pagando prácticamente el doble que el curso anterior. Entonces, quieras o no, se siente la presión económica.
La historia de Ángela finalmente acabó bien, pero nos cuenta que la experiencia fue extraordinariamente complicada. Nos comenta que muchos anuncios solo duraban horas en su publicación.
Ahora estoy en Finca España. Buscar en La Laguna, era como llegar a una carrera en la que salí última. Era que siempre que le escribía un piso, justo lo acabamos de alquilar, un anuncio de hace 16 horas. Era una cosa increíble. Mi amiga y yo llegó a un punto en el que ya dijimos, pues si nos quedamos buscando solo en La Laguna, no vamos a encontrar nada, vamos a tener que ampliar el horizonte. Llegando a plantearnos vivir en Santa Cruz, Taco, o donde hubiese una casa, ahí nos apalancábamos.
La vicerrectora de estudiantes de la Universidad de La Laguna, Rosario Hernández, ha contado aquí en COPE que los datos de solicitudes de alojamiento en las residencias universitarias prácticamente triplican las plazas disponibles.
Tenemos un dato que es objetivo.
Sí.
Son las solicitudes, la demanda, ¿no? Las solicitudes que nos presentan en el servicio de alojamiento pidiendo. Y para el curso 22-23 se presentaron unos 800 solicitudes. Para el 23-24, el que acaba de terminar, fueron 1.000. Y para el que comienza, 24-25, se han presentado 1.400. Tenemos alrededor de 550 plazas.
Tema complicado, el de los alojamientos en las zonas universitarias, sobre todo con la vuelta a la normalidad y también la vuelta a las aulas. Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y cuando es la 1:51 de la tarde te cuento de la previsión meteorológica para las próximas horas. Nubosidad en el norte de las islas más montañosas del archipiélago, también de cara a las últimas horas del día, aunque no demasiado importante, sin riesgo de precipitaciones. Septiembre nos la da bienvenida con un ligero ascenso a las temperaturas máximas de 29 grados que situaremos en la isla de Tenerife, mínimas por su parte de 17 en la isla del Hierro, viento moderado, aunque ojo de cara a la recta final del día que podríamos registrar rachas muy fuertes.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La actualidad del día, en este inicio del curso político, nos lleva hasta el municipio Gran Canaria de Santa María de Guía. Allí esta mañana los grupos políticos municipales de PSOE, Unidos por Gran Canaria, Ahora Guía, Partido Popular y Coalición Canaria, han debatido una moción de censura contra el actual alcalde Pedro Rodríguez de Nueva Canarias. Un minuto y analizamos esta situación.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en el Activia de frutas pack de 4. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 1,99€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay 53 minutos de la tarde. Santa María de Guía, en Gran Canaria, vive horas de movimiento en esta primera jornada de inicio del curso político. PSOE, Unidos por Gran Canaria, Ahora Guía, Partido Popular y Coalición Canaria han debatido una moción de censura contra el actual alcalde Pedro Rodríguez de Nueva Canarias. El documento entró en el registro municipal el pasado viernes, pero se votará el próximo 17 de septiembre. El secretario general del PSOE en la isla, Sebastián Franquis, ha introducido las causas de esta moción de censura.
suscribe exclusivamente al Ayuntamiento de Guía por los problemas de gestión que ha estado teniendo, especialmente en los últimos meses, y bueno, producto de los desencuentros que han habido en el Ayuntamiento, y que bueno, a veces la toma de decisiones, la falta de transparencia, de intervención, bueno, ha acabado finalmente en que haya producido una ruptura del acuerdo de gobierno.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria y uno de los líderes de Nueva Canarias, Antonio Morales, subraya que la de la moción de censura es una opción legítima, pero afea la conducta del Partido Socialista aprovechando la debilidad de la formación para llegar a la alcaldía.
Lo que no me parece bien es que partidos a los que hemos apoyado en los momentos difíciles aprovechen estas debilidades para generar después inestabilidades en otros lugares, porque eso sin duda genera desconfianza, genera inestabilidad en las instituciones públicas. Yo creo que ahora es más necesario que nunca fortalezcan las instituciones para afrontar los grandes retos que tiene esta isla, que tienen los municipios, que tiene la isla, que tiene la comunidad.
Además, la mañana nos ha dejado el anuncio de Fernando Clavijo de emprender acciones legales contra el gobierno de España por dejación de funciones en su papel en la crisis migratoria. Lo ha dejado en su perfil de X, antes Twitter. Clavijo además ha afirmado que este fin de semana algunas ONG de acogida recibieron presiones del Estado para acoger sin garantía de ayuda por parte de la administración. Y todo en el inicio del periodo más complicado en materia migratoria del año, las calmas de septiembre y octubre. Sin ir más lejos, este fin de semana llegaban 6 embarcaciones al archipiélago con más de 520 personas a bordo. Ante la falta de espacio en el Hierro, que es la isla más afectada, ya se han producido derivaciones, especialmente a la isla de Tenerife. La presidenta insular, Rosa Dávila, esta mañana aquí en COPE, ha dicho que la situación también en esta isla es límite, pese a disponer de algo más de espacio que en la isla del Meridiano.
Y Canarias no puede tener en este momento más de 6.000 menores no acompañados. Tenerife tiene en este momento más de 2.000 menores no acompañados.
Niños y mayores, entiendo. Porque...
No, niños. Estoy hablando de niños. Uh-huh. Estoy hablando única y exclusivamente de niños, que es de lo que tiene la tutela el gobierno de Canarias y para lo que le pide ayuda también.
Pero a los tenemos mayores.
Especialmente curioso el dato de este fin de semana que nos llega desde el Hierro. Allí a primera hora del sábado llegó un cayuco con 174 personas, de las que un tercio, 51 personas, eran de origen asiático, pakistaní y sirio. Esto se debe principalmente al cierre parcial de la ruta mediterránea debido a las medidas de vigilancia. Lo apuntaba esta mañana el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en Herrera en COPE.
Las restricciones que se están produciendo en el Mediterráneo están haciendo que se deriven hasta esta zona las migraciones, por eso es lo que me apuntaban de estas personas de origen asiático, ¿verdad? Por lo tanto, lo que están haciendo es multiplicando los factores que hacen que esta ruta más peligrosa sea en estos momentos prácticamente la única.
En este sentido, el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, señalaba que esto puede cambiar el modelo migratorio que llega al archipiélago. Apunta que la política de los países de origen se ha endurecido en sus fronteras.
Bueno, es verdad que la mayor parte de las personas que llegan por vía marítima a Canarias son de origen maliense, con diferencia respecto a las personas de origen marroquí, senegalés, gambiano o mauritano, que también están formando parte del perfil de la ruta, pero también vemos esa presencia de personas de países asiáticos, como puede ser Pakistán o Siria. Y eso nosotros entendemos que es una consecuencia directa de los efectos de esa política de externalización de fronteras. Su discurso preeminente es controlar los flujos migratorios en los países no solo de origen, sino también de tránsito y salida, y hace que determinadas rutas migratorias se blinden, como sucede en la actualidad con Libia y con Túnez.
Hay 58 minutos de la tarde, como le venimos contando. Seguiremos muy pendientes de varios frentes informativos, como la moción de censura en el Ayuntamiento de Santa María de Guía, en Gran Canaria, o la reunión de esta tarde a las 4 entre grupos parlamentarios regionales para establecer una postura común ante el drama migratorio. La información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.